Ahora mismo son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Este enfoque de los viernes mira muy directamente al fin de semana y por eso ajustamos también a lo que pensamos que les puede interesar los contenidos al fin de semana. Les quiero recordar que desde hace 3 semanas Manolo Fernández, el gran Manolo Fernández, está con nosotros a partir de las 8:30 y con lo mejor de la música americana. Esa radio con botas que él hace en un espacio que llama La Máquina de los Discos. No se lo pierdan porque hoy va de señoras, de grandes señoras de la música americana. Y después las 5 letras con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés. Todo un suplemento de este enfoque para hablarles de libros, de literatura, de cine, de series, de gastronomía. En fin, nos gusta decir, para hablar durante una hora de lo que es la vida, la propia vida. En un día en el que España registra 6.636 contagios, 6 fallecidos y la incidencia sube otros 7 puntos hasta los 112 casos. El 60% de los pacientes UCI no están vacunados. Y quizá convendría subrayar y repetir este dato. El 60% de los pacientes UCI no están vacunados. Madrid ha notificado 857 contagios y 2 fallecidos. En todo caso, estamos, se lo contarán enseguida a los compañeros, mucho mejor que en Austria, muchísimo mejor que están en Alemania. Por lo demás, y dentro de la crónica política o judicial, hay que decirles que el reparto de los órganos y de las vocalías de esos órganos del Estado ha continuado y se ha confirmado. El PSOE y el PP, después del acuerdo alcanzado, se proyecta ese acuerdo en el Tribunal Constitucional, donde progresistas y conservadores han colocado al conservador Pedro González Trevijano al frente del tribunal y a José Antonio Siol, conservador, en el puesto número 2, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Y así se va escribiendo la historia de España en días como el de hoy. Con lo dicho y con lo que les cuenta ahora Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Comenzamos, como siempre, asomándonos a las carreteras de la región para ver cómo se circula a esta hora. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A5 en Arroyomolinos. De entrada, dificultades en la A5 en Alcorcón por un accidente ya resuelto y muy congestionada la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos.
El enfoque en Onda Madrid.
Siete y tres minutos. Les damos el titular que en algunos países de Europa ya abre informativos. La sexta ola ya está aquí y hay que tomar medidas. Algunos vuelven al confinamiento para todos, mientras que en España, pensando en acciones mucho menos contundentes, a la ministra de Sanidad no le disgusta la idea de requerir el certificado COVID. Enseguida lo vemos, porque el mensaje lanzado por Carolina Darias durante el Congreso de Pandemias, celebrado en IFEMA, ha sido recogido y respondido en ese mismo escenario por la Consejería de Sanidad. Recuerda Enrique Ruiz Escudero que siempre será mejor caminar todos a una y también pone el foco en los menores que aglutinan ahora los contagios y se ha pronunciado sobre su posible vacunación. La crónica es de Eva Prat.
Ni es un incentivo para la vacunación ni es fácil de aplicar. Es lo que opina del pasaporte COVID la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Que al tener al 90% de la población vacunada, ese 10% que aún se resiste, si no se quiere vacunar, no lo va a hacer por esto. Entre otras cosas porque el pasaporte COVID no está claro. Es un documento que puede tener cualquiera, que se puede fotocopiar, que puedes compartir y convertir a los camareros o a los propietarios de los restaurantes o de los cines en una suerte de autoridad judicial o sanitaria parece un poco complejo.
El consejero de Sanidad pide al Ministerio liderazgo para aplicar un criterio común respecto al pasaporte COVID e insiste en que de momento no habrá restricciones.
Y ahora donde realmente medimos la pandemia es en nuestro escalón asistencial. De momento no contemplamos tomar más medidas.
Ha dicho Enrique Ruiz Escudero que se contempla retomar los puntos de cribado masivo.
Pues eso es lo que dice Enrique Ruiz Escudero como contestación a la propuesta o a la posibilidad de que se vayan implantando paulatinamente requisitos como el certificado COVID para acceder a ciertos establecimientos. Esto hay que verlo en aras de cómo avance la pandemia en España, de cómo avance la pandemia en Europa. Vamos a asomarnos a algo, a ambos casos. ¿Cómo estamos en España, Rafa Cerró?
Pues aquí varias comunidades de distinto color, Jesús, quieren que Sanidad coordine la implantación de un certificado estatal de vacunación, lo que ahora llamamos pasaporte COVID, válido para acceder a determinados espacios. Comunidades a favor del pasaporte: Aragón, Canarias, Murcia, Euskadi, Castilla y León, Valencia, Navarra y Baleares. Y además Cataluña y Galicia, que ya están exigiéndolo. 11 autonomías, mayoría. Aunque algunos tribunales superiores de justicia de comunidades ya han bloqueado iniciativas parecidas, hay esto. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, apoyaría la idea, si ve posible sacar adelante el certificado. Su argumento jurídico es este.
Estamos hablando de unas altísimas cotas vacunales. Ahora, si para incrementar para llegar a este 3% que falta puede ser un incentivo, el ministerio lo que va a hacer es apoyar las decisiones que tomen las comunidades autónomas.
El director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, figura estatal, duda que el pasaporte sea necesario, porque tenemos altas cifras de vacunación.
En España tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada, con lo cual el 90% de nuestra población podría tener ese pasaporte COVID o ese certificado digital con apretar dos botones en el teléfono. Yo personalmente creo que, como todo el mundo está vacunado, prácticamente, ¿qué sentido tiene pedirlo?
En el resto de la Unión Europea, Jesús, el mensaje es claro. Esto no ha terminado. Eso se ve en lo epidemiológico y también en lo político. En lo primero, en lo científico, las cifras en muchos lugares de vacunación son muy inferiores a las nuestras. Austria va a confinar a la población desde el lunes y hará obligatoria la vacuna. Lo de confinar a la población ya dentro de 3 días y lo de hacerla obligatoria para todos desde febrero. Y Alemania, con cifras récord de contagios enormes respecto a las nuestras, exigirá el certificado para el ocio y para ir a trabajar.
Pues así está Europa, así está España. Muchas gracias, Rafa Cerro. Esto en cuanto a la salud, pero ya saben que hay más materias azotadas por la pandemia. Por ejemplo, la económica, que sigue buscando el camino de la reactivación y dejando atrás, desafortunadamente, a miles de personas. Muchas familias continúan necesitando ayuda y esa ayuda hoy tiene nombre y campaña. Ha arrancado la gran recogida en supermercados y grandes superficies y en ella ha participado Gloria García Talavera.
Sí, y este año más que nunca los bancos de alimentos nos piden colaboración porque están realmente desbordados. Estos meses de crisis han pasado factura y los bancos de alimentos de toda España atienden a más de 1,5 millones de personas, de los cuales al menos 500.000 son nuevos beneficiarios. En Madrid también ha crecido mucho la demanda, como nos detalla Elena Doria, responsable de comunicación en nuestra región.
Nuestro objetivo es conseguir 3,5 millones de kilos y van a colaborar 1.468 establecimientos de 27 cadenas. Con estos alimentos lo que queremos es poder seguir manteniendo nuestro stock para poder seguir facilitando una comida diaria a las 190.000 personas que ayudamos diariamente, de las cuales 23.500 son niños y unos 7.500 son lactantes.
Ya hay cerca de 8.000 voluntarios repartidos por los supermercados de la Comunidad de Madrid, animando a los ciudadanos a colaborar.
La manera de donar, que es pasando por caja y añadiendo al ticket de compra la cantidad que se quiera donar.
4 horas, un fin de semana, amo. Yo creo que todo el mundo lo podemos sacar y tú fíjate que la labor que podemos hacer.
Desde aquí, por favor, 19, 20 y 21, supermercados, ayuda con dinero.
Los donativos se pueden hacer de dos formas, de manera online o pasando por las cajas de los supermercados. Estas cantidades se van a traducir en productos de primera necesidad y nos recuerdan que por motivos de seguridad no se van a recoger en esta ocasión alimentos.
Pues no hay excusa y es bastante sencillo. A la que pasen por caja a pagar su compra habitual. Acuérdense de los que tienen compra quizá, pero no es tan habitual para ellos. Y dejen ahí su donativo en la campaña La Gran Recogida de Alimentos. Otro de los remedios pensados para combatir la crisis económica, en este caso la que sacude al sector hostelero, no termina de ser del gusto de todos. Los políticos continúan buscando el equilibrio entre las terrazas y la convivencia vecinal, mientras que los que las padecen, los vecinos, han vuelto a protestar hoy en las calles de la capital. Javier Lamata.
Pese a las quejas de los vecinos, el Ejecutivo Municipal mantiene sus tres criterios para definir lo que es o no una zona tensionada por las terrazas COVID: el ruido, las afecciones a la movilidad y que no se supere el 30% de ocupación del espacio público. La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que cuando se retiren aquellas cuya licencia vence a 31 de diciembre, será el momento de identificar zonas tensionadas.
En ese momento, cuando se retiren, será el momento de poder medir, porque si medimos ahora, lo estamos midiendo con una situación que va a distar mucho de la que se produzca el 31 de diciembre.
Los vecinos, entre tanto, hartos, han decidido acudir a los tribunales. Julio López es portavoz de la Asociación Vecinal El Organillo.
Un claro ejemplo lo tenemos ahora con la propuesta de la ordenanza de terrazas que nos quiere imponer la señora Villacís, ¿no? Que está hecha a la medida del sector hostelero y de espaldas al vecindario. Por nuestra parte, vamos a seguir defendiendo los derechos del vecindario, tanto en los tribunales como en la calle.
Precisamente en la calle, a esta hora, los vecinos de Retiro Norte se están manifestando por las terrazas COVID. Lo hacen en la calle Narváez, bajo el lema "Terrazas sí, pero no así". El próximo jueves serán los de Chamberí los que protagonicen una cacerolada en la glorieta de Quevedo.
Las mascarillas se han convertido ya en accesorio cotidiano y quizá debimos llevarlas mucho antes. Es lo que se desprende de los mínimos europeos sobre la calidad del aire y lo que cuesta a la capital cumplirlos. Sin embargo, el alcalde José Luis Martínez Almeida confía en encontrar la senda correcta que espera también el comisario europeo. Hoy han coincidido ambos. Mar García.
El alcalde Almeida confía en que la nueva ordenanza y el plan 360 sirvan para alcanzar los objetivos que marque Europa y reconoce que a Madrid le cuesta cumplir con esos límites.
Madrid viene incumpliendo la normativa sobre calidad del aire de la Unión Europea de forma sistemática desde hace más de 10 años. Y a pesar de los esfuerzos que se han puesto en marcha por los diversos equipos de gobierno, todavía no hemos conseguido generar las políticas necesarias que nos permitan garantizar la calidad del aire.
Lo ha dicho el alcalde Martínez Almeida en el foro de la Unión Europea, Aire Puro, ante la máxima autoridad de medio ambiente en Bruselas.
I hope Madrid is on that right path.
Espero que Madrid esté en la dirección correcta, dice el comisario europeo, y el alcalde agradecido.
Creo que es importante que desde las instituciones europeas se valore que Madrid está en el camino correcto.
También asegura que el gobierno va a acatar lo que digan los tribunales sobre los recursos presentados contra estas medidas.
7:12. El cabreo de la izquierda regional con Vox es monumental por no apoyar la investigación sobre los contratos de emergencia, lo que incrementa las dudas sobre si fueron convenientemente adjudicados. Pepe Frutos.
Mucha indignación en la izquierda porque Vox no apoye y aborte la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia. La oposición entiende que así Ayuso elude las sospechas sobre favoritismos. María Pastor, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
La corrupción, los chanchullos y las irregularidades en el uso del dinero público, marca de la casa del Partido Popular, son toleradas, protegidas e incluso aplaudidas por Vox.
La hipocresía de Vox es gigante. O sea, el jueves pasado votaron a favor en la Asamblea de Madrid de una resolución concreta, específica, con nombres y apellidos, que decía constitúyase comisión de investigación.
Los populares, sin embargo, entienden que Vox actúa con coherencia contra toda una cacería. Alfonso Serrano.
El Grupo Parlamentario Popular no va a permitir, en la medida de lo posible, que sigan habiendo cacerías hacia la presidenta del Gobierno cuestión de su honestidad, sin prueba alguna.
En Vox nos explican que apoyaron la resolución inicial como una muestra de respeto a los otros grupos, pero ven revanchista su concreción.
Mientras, la presidenta regional ha pasado el día en Sevilla. En estos momentos, de hecho, está de reunión con otros máximos mandatarios populares en el Congreso del PP andaluz. Horas antes, ha dejado varios recados relacionados con el partido y también con la actualidad. Asegura que las filtraciones de dentro de la formación que mencionaba la exportavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz popular, existen y siempre han existido, pero vuelve a negar toda lucha interna por hacerse con el poder, y lo hace respondiendo a esta pregunta durante un coloquio.
¿Tú te ves, no ahora, dentro de unos años, tú te ves en Moncloa?
Yendo a visitar a Pablo Casado.
Sonrisa, humor y aplausos. Para hablar de Pablo Casado era otro tono el empleado con Pedro Sánchez. Ayuso también, por cierto, se refería a la ley de memoria democrática del gobierno, asegurando que su objetivo es poner en tela de juicio, el objetivo del Ejecutivo es poner en tela de juicio los acuerdos de la transición. Ya saben que la justicia ha paralizado las licencias para las exhumaciones en el Valle de los Caídos, noticia que avanzábamos ayer y sobre la que hoy conocemos más motivos. Todo ello a las puertas de un 20N de actos relacionados con la figura de Franco y que comienzan en apenas 2 horas con una marcha nocturna. Mónica Roncero.
La jueza Eva María Bru atiende así las demandas de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que recurrió ante los tribunales la licencia de obras concedida el pasado 24 de junio por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial a Patrimonio Nacional. Guillermo Rocafort es secretario general de la citada asociación.
Todo es una campaña propagandística, porque el ADN va a ser muy difícil detectar pasadas ya 4 o 5 generaciones. Pues como digo, para ir a localizar a esos restos mortales, pues hay que removerlos de cientos de personas.
Por su parte, el abogado de la familia de los hermanos La Peña, cuya exhumación está pendiente de ejecutar, reprocha que haya un sector de la población que no asume los derechos humanos.
Por desgracia, ya hemos tenido otras resoluciones contencioso administrativas que suspenden las obras en el interior del Valle de los Caídos, y desde luego la parte positiva es que siempre prevalecen los derechos de las víctimas y quien gana siempre es la democracia.
Contra la decisión de la juez cabe recurso de apelación en un plazo de 15 días.
Ayuso no lo entiende, los expertos constitucionalistas ven difícil juzgar los crímenes franquistas y hasta el propio gobierno admitió que no cambiaría el régimen penal. Pero al parecer todo se debe a una mala explicación socialista. O eso dicen al menos desde el otro signo del gobierno, desde Unidas Podemos, Noelia Antoria.
Unidas Podemos se queja de que el ministro Félix Bolaños no está siendo claro con la enmienda que afecta a la ley de amnistía. Enrique Santiago en Radio Nacional.
Se puede dar argumentos mucho más claros. Las amnistías no pueden amparar graves crímenes contra la humanidad.
El proyecto de ley de memoria sigue sin tener los apoyos necesarios y el ministro Bolaños hacía un llamamiento al acuerdo.
Les pido que seamos capaces de pasar página de una vez por todas, que nos incorporemos al consenso internacional.
Ni el PP ni Ciudadanos están dispuestos a votar el texto, José Luis Martínez Almeida lo criticaba por descontextualizado.
¿Qué piensan los españoles? De verdad lo digo. Teniendo que pagar un 5% más de inflación, qué acojonante.
El Ejecutivo tendrá que ceder ante Esquerra y Bildu para sacar adelante el proyecto.
Por el bien de todos, esperemos que se explique mejor el gobierno ante los transportistas, con los que se ha reunido hoy para tratar de frenar los paros programados a las puertas de Navidad. Miguel Padilla, secretario general de COAG, nos contaba ayer en El Enfoque que no descarta que las protestas del campo, de su sector, coincidan con la de los transportistas, los camioneros, creando así una tormenta perfecta que el Ejecutivo quiere o pretende evitar. Enrique López.
El gobierno insiste, mantiene contactos frecuentes con el sector. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Vamos a hacer todo lo posible para que ese paro patronal no se produzca. Venimos trabajando ya desde hace unos meses con un plan de impulso para la sostenibilidad del transporte por carretera. Tenemos camino por recorrer y tenemos tiempo también para avanzar.
Los paros están convocados del 20 al 22 de diciembre. Coincidiendo con ellos, el campo estudia movilizaciones. Piden ayudas al gobierno ante la subida de los precios. Pedro Barato, de Asaja.
El campo lo que no necesita son agresiones. El campo necesita soluciones.
Desde Campo de Criptana y rodeado de agricultores y ganaderos, el presidente del PP, Casado, les ha dado su apoyo.
Vamos a estar con vosotros en la calle. Basta ya de que se os ataque, de que se os desprecie, de que se pongan impuestos, de que se diga que sois de bajo valor añadido, de que sois esclavistas, de que no hay que consumir vuestros productos. Ya está bien.
Y otra protesta, la del metal en Cádiz, cuarto día de cortes de carreteras y enfrentamientos con la policía.
7:18. Llegó el día. Llegó el día en que el Pleno del Tribunal Constitucional ha elegido a nuevo presidente y vicepresidente de la Corte de Garantías. Lo hace después del reparto entre conservadores y progresistas acordado por Partido Popular y Partido Socialista. Y había muchas quinielas, pero todas apuntaban a un nombre. Veamos si ese nombre ha resultado cumplir con los pronósticos. Lupe Ortiz.
No se ha producido ninguna sorpresa en el pleno gubernativo que arrancaba a las 5 de la tarde. Era favorito Pedro González Trevijano y es el nuevo presidente del tribunal. El catedrático de Derecho Constitucional y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos ha recibido el voto unánime de sus compañeros. Lo ha hecho también el progresista Juan Antonio Xiol, que es el nuevo vicepresidente. El mandato de ambos será breve porque cesarán en junio, junto a otros dos magistrados, en una nueva renovación de la institución constitucional. Una nueva etapa se abre en el Tribunal de Garantías, donde se verán algunos asuntos espinosos, como la ley de eutanasia o la ley del aborto. Con la incorporación de los 4 magistrados que tomaron ayer posesión de sus cargos, la mayoría ahora mismo en el tribunal está en manos de los conservadores.
Dos meses, más de 60 días escupiendo lava, ceniza, azufre y manteniendo en vilo a una isla, una región y a un país, causando muchos destrozos materiales, acabando con los recuerdos de muchos y desgraciadamente también, no lo olvidemos, dejando de momento una víctima mortal, aquella a la que su casa se le derrumbó por culpa del peso de la ceniza, el tejado, más bien. Dos meses después, hacemos balance de la erupción del Cumbre Vieja en la isla de La Palma, con ayuda de Neucerdá.
El volcán cumple dos meses y lo hace tras registrarse esta madrugada el terremoto de mayor magnitud, 5,1, mientras los científicos y técnicos monitorizan la actividad del volcán. La Palma registra hoy una notable actividad política con la séptima visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la vista de las instituciones puesta en las ayudas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente del Cabildo, Mariano Zapata, han anunciado que las administraciones trabajan en un plan sostenible para la recuperación.
Respuestas que tienen que durar en el medio y en el largo plazo. Debemos hacer las cosas bien.
Por una recuperación que nos permita contar con una isla mejor, más eficiente y más sostenible y dándole más oportunidades a nuestra gente.
61 días después, los daños ascienden a 900 millones de euros, más de 1.000 hectáreas afectadas y 7.000 desalojados.
Pues mucho ánimo para La Palma y esperemos que pronto termine todo esto. Los equipos de emergencia, volvemos a Madrid, reciben una llamada. Hay un incendio en Usera y allí se dirigen para sofocar las llamas que intentaban ocultar en vano un laboratorio de cocaína. Claro, ni rastro de los inquilinos. Paloma Nolasco.
Un cubo con polvo blanco, disolventes y otros productos químicos para el procesamiento de la coca. Por eso se custodia la zona del posible delito del que los vecinos no sospechaban.
Yo estaba hablando con vecinos y lo primero que oigo ahora es eso. Es que ni me lo imaginaba. Pero vamos, lo de la cocaína, la primera vez que ahora mismo lo estoy oyendo por primera vez.
Comenzó por causas que aún se desconocen hace 24 horas en el tercer piso del número 55 de la calle Carabelos de Usera, intoxicando a 8 personas, 3 de ellas menores.
Sentí un ruido muy fuerte. Me asusté porque es que fue casi como encima mío, entonces salí al pasillo y bajaban dos muchachas de arriba diciendo que hay fuego. Entonces, claro, yo cogí la llave del móvil y bajé corriendo.
Según Policía Municipal, en la casa había empadronados 3 hombres y una mujer, todos extranjeros y 2 de ellos nacidos en Colombia. Uno había sido detenido en 2005 por tráfico de drogas.
Compartir edificio con un laboratorio de droga no es plato de buen gusto para ningún vecino. Tampoco hacerlo con ocupas ilegales que convierten las viviendas en narcopisos, generando peleas, generando conflictos vecinales, generando tensiones. Ángel García.
Mariano tiene 86 años y es el propietario de las 17 plazas de garaje del edificio ocupado. Son 3 plantas, pero solo se puede acceder a la primera, completamente llena de basuras y coches abandonados, porque el resto están inundadas por aguas fecales.
Marché de vacaciones al pueblo y cuando vine ya estaba todo vacío y todo lleno de esta gente. Mira cómo está, ¿no? Que esto está para venir aquí, ¿sabes? Insoportable. ¿Qué hago? Yo no puedo hacer nada, solo tiene que hacer el juez. Lo que es tuyo, esperas que sea tuyo, digo yo.
Todo el bloque ocupado está sucio, con los telefonillos y el ascensor inutilizados y tomas ilegales de luz. Quienes viven junto a ellos dicen que tienen que convivir a diario con situaciones de tráfico de droga, violencia, incluso algún disparo de armas de fuego. Los ocupas lo niegan.
Eso es mentira rotunda. Aquí somos gente que trabajamos.
Eso es mentira. Y si hay alguno que a lo mejor se fuma algún porro o lo que sea aquí, ya dicen que es aquello, que venden droga.
Estáis hablando aquí que se vende droga, eso son tonterías.
Esto no es la cañada.
Si nos hicieran alquileres sociales, poníamos cada vecino un dinero y todo esto se arreglaba.
Según los datos de la Consejería de Vivienda, hay entre 4 y 5.000 pisos ocupados en Madrid.
7 y 23 minutos. Enseguida nos asomamos al deporte con Nacho Aranda. Recuerden, hemos tenido una semana vacía de fútbol. Sí ha habido sorteo de la Copa del Rey. Venimos de la selección que ya se ha clasificado para el Mundial y hacia qué caminamos, hacia la Liga, que vuelve. Vuelven los equipos madrileños en liza y veremos lo que nos cuenta y lo que da de sí el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Antes de ello, tiempo para la cultura. Tiempo para la agenda de Manolo Calderón.
Comenzamos con algunas de las exposiciones más interesantes que se acaban de inaugurar y pueden visitar durante el fin de semana. En el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Steve McCurry, el fotógrafo estadounidense, inaugura una retrospectiva que reúne las imágenes más icónicas de su carrera. Rafael Jiménez es de la empresa organizadora de la muestra Sold Out.
En la muestra, además de las 100 fotos más icónicas de Steve, el visitante podrá encontrarse algunos vídeos sobre sus viajes, sus aventuras, su técnica técnica fotográfica explicada por el propio Steve McCurry y que revelan algunas de las claves de su vida como fotógrafo y cómo se captaron esas imágenes, en qué contexto.
En el Reina Sofía, Belkis Ayón, Colografías, la primera retrospectiva sobre la grabadora cubana en Europa. Nacida en La Habana, estuvo influenciada por la mitología abacuá de origen africano. La escuchamos en una entrevista de 1993.
Buscando y buscando, encontré en un libro que se llama El Monte, donde había dos capítulos sobre la sociedad secreta abacuá. Y traté de encaminarme por ahí. Y también, por curiosidad, como decían que era una sociedad secreta, que era solamente de hombres, yo traté de buscar muchísima más información.
En Casa de América, El Paso Adelante, una muestra con las últimas adquisiciones de arte centroamericano moderno de la Fundación del Reina Sofía. En la Filmoteca, mañana sábado a las 9, proyectan Las Noches Rojas de Harlem, Shaft, de Gordon Parks, de 1971. El domingo, Car Wash, Un Mundo Aparte, de Michael Schultz, de 1976. A las 5 de la tarde, a las 7 y media, Confesiones de una Modelo, de Jerry Schatzberg, de 1970, con Faye Dunaway. Y a las 8 y media, El Libro Negro, de Paul Verhoeven, de 2006, con una joven judía convertida en espía de la resistencia holandesa contra los nazis.
Todo está aquí.
¿Tan estúpido crees que soy? Ahora cuéntamelo todo.
Eres un espía.
Mañana serás ejecutada.
¿De qué sirve derramar más sangre? La guerra ha terminado.
Y en la Cineteca, durante todo el fin de semana, se celebra a Márgenes, el Festival de Cine Independiente. Festival de Otoño continúa celebrándose en la Sala Verde y la Sala Negra de los Teatros del Canal. Por otra parte, en el María Guerrero, Alfonso el Africano, una comedia de la compañía Club Caníbal sobre la pasión de Alfonso XIII por las películas porno. Chiqui Caravante es el director.
Es anécdota la de que uno de los monarcas de la historia contemporánea de España se dedicara a hacer películas psicalípticas. Es una excusa perfecta para nuestra compañía, el Club Caníbal, para analizar de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos y sobre todo para reírnos de nosotros mismos.
De Vinilos es un grupo de Santa Cruz de Tenerife que publica su tercer LP, Club Virginia. Que se lo pasen bien.
El Enfoque, en Onda Madrid.